fui forastero y me hospedaron.
¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos?
Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron.
Papeles no firmados, la foto de los hijos, encuentro la frontera que divide otra frontera. Mirando al sur encuentro en otra parte.
El Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas presentan.
Y ojalá.
La Mochila Viajera.
Programa para migrantes
y familiares de migrantes.
Testimonios de viajes.
Las leyes que te afectan.
Los beneficios que puedes obtener.
Las oficinas y albergues donde puedes ir a buscar ayuda.
Todo en una sola mochila.
La Mochila Viajera.
No human being is illegal, te lo digo, compañero. No human being is illegal, que lo sepas, mundo entero.
El mundo no es lo que veía desde la ventana de mi cuarto. En el verano del 78 vi una nube que crecía y mi infancia que se...
Muy buenos días, viernes 13 de julio y un programa más con La Mochila Viajera. Nos encontramos con Fito. Muy buenos días, Fito.
Muy buenos días, Arquímedes. Te doy la bienvenida también a la radio escucha, a los radioescuchas. En el control maestro están aún alemán y estamos emitiendo en los 102.3 FM, 99.5 también en el FM y en nuestra página en internet en el www. Sí, claro, nos retransmite Radio Veritas en Chinandega, occidente del país. Y este es el programa del Servicio Jesuita para Migrantes, un programa en el que abordamos la realidad de los migrantes, de las migraciones. Y esta mañana tenemos un programa más que especial, con muchos invitados, pero también nuestro recorrido por la actualidad en las noticias que marcan la pauta en la realidad de los migrantes en la región.
Así es, como decía Fito, tenemos que comentar todo lo que está aconteciendo y algo importante es que en Chinandega se ha desobedecido el mandato que se había... la ordenanza que se había acordado, que era ayudar a las familias con desaparecidos. Y bueno, lamentable la situación, no se le está dando apoyo. Pedimos, verdad, que los migrantes chinandeganos se puedan reunir y familiares de migrantes puedan buscar cómo ir avanzando sobre esta materia para poder encontrar una solución e ir mejorando esto. También alcalde deja en desamparo a familiares de migrantes, fue el titular que predominó para esa semana en muchos medios de comunicación, Fito. Sí. Es interesante ver cómo en la política también se está abandonando el tema de migración. Importante saber de que hay personas de escaso recurso en Chinandega, en diversas partes, pero principalmente en donde se había dado la ordenanza, que era Chinandega, y ahora ya no se le va a poder apoyar a esa familia. Entonces, ¿cómo va a ser para traer un féretro de un familiar que ha muerto, un familiar discapacitado? Porque vos sabés, el famoso tren de México hacia Estados Unidos ha dejado mucho luto y dolor a muchas familias nicaragüenses.
Centroamericanas en general,
también,
¿no?
Centroamericanas.
Ese era el que le decían la bestia, que salía ahí de la parte de Chiapas y movilizaba una gran cantidad, un gran volumen de migrantes, y es una situación difícil la que ocurre ahora en el sur de México, sobre todo para los migrantes. Hay albergues solidarios, organizaciones que se organizan y se dedican al trabajo de asistir a migrantes. Hay que recordar que se han desarrollado varios audiovisuales, documentales, que narran este suceso, ese paso tan difícil para el migrante en su ruta hacia el norte, donde la mayor complejidad es que muchos pierden las piernas porque caen de los vagones, porque se duermen, porque también son víctimas de los asaltos de parte de bandas organizadas, las maras y de otros sectores de la mafia, que actúan en torno a la ruta del migrante en su búsqueda de llegar al norte en su búsqueda del llamado o del mal llamado sueño americano, ¿no?
Así es, en busca de mejorar las condiciones para su familia, pero también el duelo que deja a esta familia, el que un familiar se vaya de su tierra. Hoy tenemos acá a unos invitados que ha traído Fito, que también son migrantes. Han venido a visitar hoy nuestras tierras nicaragüenses y, como decíamos ayer, es que todos somos migrantes. Yo he emigrado de Masaya ahorita a Managua a hacer este programa. Fito ha venido de su casa hacia acá, también ha migrado. Todos migramos, siempre migramos. Entonces, algo que quería también comentar es que Nicaragua se adhiere a convenio que reconoce documentos públicos extranjeros.
Sí.
Interesante esto, ¿verdad? Para esto, para las personas, ¿verdad? Que, como decimos popularmente en Nicaragua, son preparadas, licenciados, doctores, que van a salir de la tierra, ¿verdad? Pinolera, ya saben, no van a necesitar hacer tantas vueltas como se hacía antes de buscar papeleo, el reconocimiento de título en otros países o aquí mismo, sino que ahora la Haya ha reconocido el convenio de la apostilla, que es un sellito, ¿verdad? Nada más, simplemente un sellito, que esto reconoce que es licenciado en otras tierras.
Es lo que la autentificación, ¿no? Cuando te vas a... Por ejemplo, si me voy a vivir a Guatemala, tengo que hacer un montón de papeleo aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, llevarlo a Guatemala, hacer otra cantidad de papeleo. Con la apostilla de la Haya lo que se pretende es que todo este procedimiento de autentificación de documentos, de los títulos universitarios, básicamente, pues reduzcan su complejidad de trámites y, bueno, le posibiliten al migrante, a la persona que va a vivir a otro país, que se puede integrar precisamente a una realidad económica, a una realidad de ciudadana. Esto tiene que ver con una cosa de reconocimiento de derechos. Yo entiendo que en Nicaragua va a entrar en función dentro de unos 9 meses esto.
Así es.
Y le vamos a estar dando seguimiento y contándole los detalles, porque es importante, porque Nicaragua, recordemos que es un país receptor de migrantes, aunque muchas veces esa percepción no la tenemos muy clara los nicaragüenses, pero somos un país de ruta de migrantes y somos un país que recibimos migrantes de diferentes lugares. Para así, sorpresa no, de muchos, mucha gente africana está pasando por Nicaragua.
Exactamente, se les reconoce como migrantes en paso, pero te comento algo, el decreto aprobado en el Parlamento nicaragüense contó con 77 votos de los diputados y Guatemala y Nicaragua eran los únicos que no habían ratificado esto. Ya se ratificó y el convenio de la apostilla de la Haya cuenta con más de 100 estados miembros. Entonces, ver lo importante que es, ¿verdad?, que Nicaragua haya ratificado esto, se haya sumado a esta nueva idea, que así ayuda, ¿verdad?, a los migrantes y a los licenciados y además personas que buscan un mejor estado económico, una mejor situación.
Queremos saludar a la audiencia de Radio Veritas y desde Managua, a la audiencia de Radio Universidad y también a la gente que nos escucha a través del portal en internet. ¿Qué te parece si hacemos una pausa musical? ¿Habíamos preparado algo?
Ok, está bien. Vamos a escuchar.
Y les propongo que al regresar vamos a tener un diálogo amplio con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares de orígenes, pero que vamos a hablar de migración, vamos a hablar de seguridad informática, vamos a dar algunos tips y vamos a hablar también de experiencias personales que siempre son la realidad del que le toca salir de un país hacia otro. Estás escuchando La Mochila Viajera, el programa sobre migrantes del Servicio Jesuitas para Migrantes. Saludos, Radio Veritas y Radio Universidad.
La Mochila Viajera.
De lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria
ella no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
La mochila viajera.
Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Mi frecuencia.
No puedes comprar mi vida.
Ay, qué pereza con este bus, siempre va lleno.
Ay, sí, mejor nos hubiéramos ido caminando. Como viaja tanto Nica, ya no hay campo para uno. Ya se están apoderando del país, hasta de los buses.
Ay, ya va el paranoico a inventar. ¿De dónde sacaste esa idea tan tonta?
Mi tata el otro día estaba diciendo que todos los años entran por lo menos 1,000,000 de nicas. Lo leyó en el periódico.
¡Ay, no, Kenneth! ¡Qué exagerado! ¿Y no le ha dicho a su papá cuántos salen? Además, ¿desde cuándo le cree usted todas las noticias?
Daisy, ¿verdad? Nada que ver. Pero igual son un montón de nicas, ¿o no?
¿Sabe qué es lo que pasa, Kenneth? Que a veces no se dice la información completa, o escuchamos mal, o se dan de forma irresponsable cifras y datos. Ahora sí, córrese, que eso es el que va haciendo molote en el bus.
Se estima que las y los nicaragüenses que viven en Costa Rica representan entre el 6 y 8% de la población total del país. Pero con frecuencia circula información que sugiere que hay 1,000,000 de personas extranjeras viviendo en el país, lo que carece de todo fundamento. No se le olvide que este es su lugar.
No permitamos que ciertos mitos sobre las personas migrantes impidan que construyamos una Costa Rica solidaria y respetuosa.
Crecemos, que aún tenemos mucho más que dar.
Este mensaje llega a usted gracias al Servicio Jesuita para Migrantes y esta emisora.
La mochila viajera.
Programa para migrantes
y familiares de migrantes.
Todos los viernes de 10 a 11 de la mañana.
Por Radio Universidad y Radio Veritas de Nicaragua.
Y ojalá pase en La Habana y que no anden con papás.
El número en cabina, 2278-4743. Radio Universidad.
La mochila viajera.
La mochila viajera.
La mochila viajera.
Gracias por seguir con nosotros en su programa La Mochila Viajera. Saludos, ¿verdad? Radio Verita en Chinandega. Y algo importante que necesitamos hablar. ¿Tiene usted familiares, vecino o amigo en Costa Rica? Esto de los transitorios, los documentos, las personas que están, ¿verdad? Que ya se le vencieron su pasaporte, que ya no tiene permiso para estar en el país vecino del sur, tiene que hacer los trámites del 17 de junio al 17 de noviembre del 2012, ¿verdad? Del presente año. Vamos a explicarle un poco qué es un transitorio. El transitorio es una disposición administrativa establecida en el Reglamento de Extranjería de Costa Rica para las personas que tienen visa vencida o ingreso irregular. Así que ya saben, para las personas que se le han vencido la visa, tienen este tiempo para poder poner en regla todos sus documentos. Los tipos de transitorio, ¿verdad? Llamada a renovar a todas las personas residentes permanentes o temporales que cuentan con su documento vecino desde el 2013. Permite a los padres o madres de personas menores de edad regularizar su condición migratoria en el país, sin tener que presentar el requisito de ingreso regular o visa vigente. Permite a las personas extranjeras adulta mayor, menor de edad extranjero, mayor de edad con discapacidad y el adulto que ingresó al país siendo menor de edad que actualmente cuenta con menos de 25 años regularizar su condición migratoria en el país sin tener que presentar el requisito de ingreso regular o visa vigente. Permite también a la persona extranjera trabajadora en las áreas de servicio doméstico y agricultura que empezaron a trabajar con sus patrones o patronas como mínimo 6 meses antes del 17 de mayo del 2012, a saber antes del 17 de noviembre del 2011, regularizar su condición migratoria en el país sin tener que presentar el requisito de ingreso irregular o visa vigente. Entonces ya saben, ¿verdad? Todas las personas tienen este tiempo para poner en regla sus documentos. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Todas las personas residentes que tienen sus documentos vencidos, excepto las personas que solicitó la suspensión de su residencia, estuvo fuera de Costa Rica más de un año, que tiene antecedentes penales o por delito doloso, madre o padre de un o un menor de edad costarricense con nacimiento inscrito antes del 17 de mayo del 2012 y que ejerce la patria potestad de su hijo de manera efectiva. Es madre o padre de un menor de edad residente que haya obtenido su residencia antes del 17 del 2012 y que ejerza la patria potestad de su hijo de la manera efectiva. Es madre o padre de una persona mayor de edad con discapacidad costarricense con nacimiento inscrito antes del 17 de mayo del 2012 o residencia que haya obtenido su residencia antes del 17 de mayo del 2012 y que ejerza la patria potestad de su hijo de manera efectiva. O una persona adulta mayor de 65 años o menor de edad con representante legal costarricense o residencia. Entonces, ¿por qué debe renovar sus documentos? Porque para cualquier documento bancario, educación, médico o beca. Entonces, para poder obtener todos estos beneficios, amigo que tiene algún familiar en Costa Rica, tiene que aconsejarle que para hacer estos trámites bancarios, educativos, médicos o alguna solicitud de beca, tiene que poner en orden sus documentos. Algo lamentable, pues, porque nosotros esto de papeleo, ustedes saben, acá tenemos muchos amigos migrantes que nos acompañan y tal vez me gustaría escucharle qué piensan ellos de estos documentos, porque la verdad que es mucho trajín, como decimos aquí en Nicaragua, es mucho trabajo estar con esto.
Pues mira, ayer estábamos haciendo una fiesta de certificación de la identidad y parte esencial de la fiesta es que uno se acredite con documentos oficiales. Y yo me preguntaba, tengo enfrente un pelado que dice yo soy fulano de tal, si a mí no me cae bien ningún estado, ¿por qué le voy a andar creyendo más que a la persona que tengo enfrente?
Buenos días. Vamos a recapitular aquí los invitados. ¿Qué te parece si hacemos una ronda de presentación, okay, Arquímedes?
Me parece bien.
Bueno, aquí estaba hablando Edgar. Edgar, vos, si nos contás tus orígenes.
Mis orígenes. Hala. Pues mi familia es mexicana. ¿Qué chingado significa eso, verdad? Y yo, bueno, no sé, crecí en el DF mayoritariamente. ¿Qué más? Bueno, mis padres son matemáticos, por ejemplo. Tengo una familia que tiene bastantes raíces científicas y hablando de orígenes, para mí la situación del software libre, por ejemplo, siempre fue muy natural, porque en matemáticas, en ciencia incluso, tú descubres algo, lo publicas, ¿verdad? Y no lo publicas diciendo el que lo use va a tener que pagarme un varo. No, ¿cómo chingados es eso? Entonces, pues de alguna manera, para mí es la situación natural. La otra situación es la situación que supone un cambio, ¿no? Que supone hacer propiedad una esfera, un ámbito que hasta muy recientemente no era propiedad. ¿Por qué? Señor Don Dinero.
¿Y vos vivís ahora en Canadá?
Yo vivo en Montreal.
Hola, Fito. Hola. Un gusto estar de vuelta acá. Yo soy Luciano, nací en Buenos Aires, Argentina, y ahora vivo en Göteborg, Suecia. Hace un año.
Hola, yo soy Eva. Yo soy de Huesca, España, y desde hace 6 años vivo en Suiza, cerca de Zurich.
Hola, buenas. Yo soy Jaime Gutiérrez, soy de Costa Rica, perdón. Y en mi caso no soy migrante en el sentido físico de haberme movido a otro país, sino que lo que quería conversarlo más bien como en el plano digital, el hecho este de migrar de lo que es el mundo propietario o privativo de un Windows, este tipo de cosas, a irse moviendo hacia el software libre, que de alguna forma es lo que nos ha reunido acá en esta actividad en la que estamos aquí en la UCA.
Bueno, yo soy Gunnar de la Ciudad de México. También soy de esos relativamente aburridos en este grupo que no ni estamos migrando ni hemos migrado gran cosa. Pero, pues bueno, ayer estábamos platicando de un proyecto que tengo de capacitación, vamos, de sensibilización a la población migrante para poderse manejar de una forma más segura en su tránsito, para manejar su información de una forma más segura.
Sí, un tema poco abordado quizás, pero que ayer en el diálogo previo a esto como que se nos despertaron ideas, se nos encendió el foco de alguna manera. Este grupo que hemos invitado, Arquímedes, y amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Veritas y Radio Universidad, es parte de los desarrolladores Debian que se han reunido 2 semanas en Managua, Nicaragua, en la UCA, en lo que es la conferencia Debian, la conferencia mundial de desarrolladores Debian. Debian es el sistema operativo universal, base Linux, de software. Y estas 2 semanas ha sido intenso el trabajo en la universidad con personas de 42 nacionalidades y de muchas latitudes. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando empezó a llegar el grueso de los invitados, porque te encontrabas con gente que, bueno, yo soy de tal país, pero realmente vivo en tal país. Entonces, por supuesto que se nos despertó este interés por el tema de cómo se vive esa relación de tránsito, esa relación de viaje, esa relación de dejar un lugar para ir a otro lugar. Y obviamente que aquí hay una condición diferente, o sea, no son migrantes que, no son el migrante que va con una mano adelante, una mano atrás. Cada quien tiene sus realidades y sus complejidades, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá todos pues están en el mundo de la informática y podrían trabajar desde cualquier parte del mundo, probablemente, con la facilidad que da el internet. Pero digo todo esto a manera de provocar el diálogo. Los invito a que ahí que corra, ¿no?
Sí, si bien en la informática no es unívoca y uno puede estar en cualquier lado y aún así aportar, bueno, esa es la magia de Debian, ¿no? Que mil desarrolladores de muchísimas partes del globo puedan juntos hacer un sistema operativo y bueno, y este accidente de encontrarnos una vez por año y ponerle cara a ese nick que veías en el chat o a ese mail que bueno, no, uno no encontraba una forma de poner una cara. Pero en el caso mío, digamos, cuando decidí emigrar, bueno, fue porque la realidad de la ciencia en Argentina no es favorable, nunca lo ha sido, pero creo que ahora lo es aún menos. Y bueno, en Suecia, por ejemplo, como estudiante de doctorado, tengo un sueldo, digamos, y puedo dedicarme full time a esto que me gusta, que es la investigación, cuando en Argentina necesitaba tener dos trabajos. Y cuando conocí a mi tutor, digamos, a las 8 de la noche en un bar y tratábamos de escribir algunas fórmulas en una servilleta, y bueno, era muy difícil avanzar de esa forma.
Interesante, Fito, ¿verdad? Estos hombres han quebrantado la frontera, no simplemente la que han impuesto los hombres, sino que ellos tratan de hacer un software libre, de que todos podamos hacer uso de estas grandes herramientas comunicacionales que existen, y también están tratando de unir a esta pequeña nave espacial que habitamos el mundo.
La única nave común, ¿no? Eva, en el caso tuyo, como ayer estábamos dialogando, nos gustaría que nos compartas un poquito cómo ha sido ese proceso tuyo, porque hablábamos con Eva, yo lo hablaba ayer en términos más de culturales. Por ejemplo, nosotros entre los latinos, y bueno, también el caso de Luciano, irse a Suecia, ya habla sueco. ¿Ya? Porque yo me fui a vivir, yo me puedo ir a vivir a Costa Rica, me puedo ir a vivir a México, me puedo ir a vivir a Argentina, pero nos une un hilo a España, inclusive a la parte castellana, ¿no?, de España. Pero ya cuando te vas a un país de otro, con otro idioma, o sea, ya hay unas implicaciones.
Desde luego, el idioma es una frontera. El idioma es una frontera más grande que la situación geográfica. Porque como dices, los latinos nos une no solo el idioma, sino yo creo que una cultura común. Pero yo no tomé la decisión de emigrar. Yo quise ir precisamente a aprender el idioma alemán. Fue como yo empecé. Quise pasar un año en Alemania. Y realmente un año es poco. Cuando terminé, decidí intentar quedarme un poco más, busqué trabajo, me salió un trabajo y un año después me cambié a Suiza.
Bueno, mira, en realidad yo no quería irme a Montreal, la verdad. No tenía particulares ganas de vivir en un lugar francófono. Mis amigos que me escuchen, ojalá no hablen tanto español, no, así. Y bueno, pero en realidad pasa que en México el tema de la cultura abierta, del software libre y todo este tipo de cosas están poco explorados. Entonces, en su momento fue un tema chistoso. La madre de mi hijo, cuando acabó la licenciatura y tenía que hacer una tesis, me dice: ¿y qué tema debo hacer? Y yo siempre he sido muy apasionado. Le dije: no mames, hija, o sea, si estás haciendo una carrera, ¿cómo chingados no vas a saber qué tema te gusta? No me preguntes a mí. No, pues a mí un tema, dije, software libre. Y eso pues nos llevó hacia el extranjero de manera natural. Y pero curioso, porque yo iba pues no con muy buena cara a la cultura francófona. No, j'aime la langue, j'aime les gens, le peuple. Je suis vraiment content d'être là. Y más que ella, curiosamente, que tenía un amor muy naïf por la cuestión francesa, ¿no? Y la realidad le resultó más cruda y a mí me resultó más fácil de lo que pensaba que iba a ser. Y ahora yo quiero estar ahí un buen rato, ¿no? Incluso dice uno cultura francesa, pero hay un grupo en Facebook que a mí me encanta porque el nombre del grupo es: je ne parle pas français, je parle québécois, calice. Y es que es algo que los quebecuas necesitan mucho, ¿no? O sea, yo realmente no he encontrado una ciudad de ese tamaño que tenga el acento, el dialecto de prestigio puesto del otro lado del océano. O sea, a mí me caen muy bien los españoles, la llevo poca madre, pero la neta a mí me encabronaría si en el DF te dijera: no estás hablando bien porque tu acento no es madrileño. Y ya, bueno, pues no sé. Entonces, para mí, además, yo siempre me he sentido ciudadano del mundo. Entonces, sí, en su momento emigrar supuso detalles que yo no contemplaba y tal, pero yo voy allá y no soy el tipo de persona que está buscando a los de su cultura, a los de su país, así de, porque si no, no se halla, ¿no? O sea, para mí, pues, es parte del reto, el asunto de vivir en otro lado, es encontrarte con lo extraño, ¿no? Con el otro.
Creo que esta idea de no hacer gueto es también algo que me ayuda en lejos de casa, digamos. El tratar de integrarse a la cultura más que volver a encontrarse con sus raíces. Si uno, digamos, en algún punto eligió estar ahí, me parece que es natural que uno intente acercarse a esa cultura, intente aprender el idioma. Incluso cuando el sueco todavía me es ajeno. La primera vez que fui al supermercado recuerdo que tardé 3 horas y media para comprar una manteca y un poco de pescado. Pero bueno, digamos, de alguna forma integrarse y no hacer gueto creo que es algo importante para la integración del migrante.
Sí, bueno, algo que me llama la atención de lo que ustedes tres cuentan, y obviamente es natural por el grupo social, a fin de cuentas, en el que estamos, y es lo que nos permite venir aquí a encontrarnos, pues es que el tipo de migración que podemos ver con ustedes, con las demás personas del grupo, que no son pocos, que se han movido de su lugar de origen, pues es una migración por elección, por desarrollo de carrera, por giros de la vida, lo que sea. Y yo creo que lo que están hablando de que se forman guetos, o sea, es que sí, que se forman grupos de cierto modo de solidaridad con quien comparte su origen y demás, se da mucho más entre la gente que migra por necesidad. Como, por ejemplo, el spot que pasaron hace rato, justo antes de que empezáramos a hablar, que habla de, creo, del 7% de población en Costa Rica, que es de origen nicaragüense. O, por ejemplo, que la segunda ciudad más grande de México es Los Ángeles.
Se maxifica.
Sí, eso, sí, sí.
Pero de una manera como, uy, qué malo, son muchos. Ese es el tema, ¿no?
Mira, se vea, o sea, hay quien lo ve bueno y malo de ambos lados, sí, de la frontera. Hay quien lo ve como bueno y como malo de ambos lados de la frontera. Y, por ejemplo, en México se dice, pues bueno, si el 10% de la población está en Estados Unidos, es que aquí no se les da cabida, es que bla, bla, bla. Pero bueno, vamos, es completamente diferente la situación de alguien que, por su desarrollo profesional y demás, puede elegir a dónde va a ir, puede elegir en qué condiciones llegar y en qué condiciones vivir, a pues quien cruza en un pues en una indefensión, que cruza porque tiene que mandar dinero. Y pues bueno, sí, cualquier cosa que lo haga sentir menos perdido en la nada, como la comunidad de gente que comparte origen, pues obviamente se va a colgar de ahí. Yo no creo que lo hagan con un ánimo de no integrarse, sino con un ánimo de supervivencia.
Sí, ciertamente. Eso lo ves, las comunidades ecuatorianas, por ejemplo, en Madrid, es muy particular. Hay un parque en Madrid donde hace unos 4 años, se reúnen cada fin de semana, cada domingo, los ecuatorianos, que son bastantes en Madrid, y es llegas y hay comida normal. O sea, igual vas a Costa Rica, vas a La Carpio,
ecuatoriana,
normal, así, normal de, al Parque de la Merced, ¿no? O sea, esa cotidianidad de la Nicaragua que se lleva, ¿no? Allá, o sea, todo lo encontrás ahí.
Cuando hablo de no ser gueto, no digo de perder los orígenes, claro. No digo de conectarte con tu cultura, no digo de incluso ser un embajador de tu cultura en otro país, ¿no? Digo de digamos, en Suecia durante mucho tiempo tuvo fronteras abiertas para los refugiados de guerra, particularmente de Middle East, de Medio Oriente, gracias. Y digamos, este tipo de personas coincide un poco más con la que dice Gunnar, ¿no? Con esa persona que no eligió estar ahí, evidentemente está ahí por una necesidad. Y esas personas, por ejemplo, ya van por la segunda generación y todavía no aprenden sueco, todavía no se integran, por ejemplo, al sistema educacional. Digamos, evidentemente ahí es cuando pasa a ser un problema, digamos. Obviamente la cultura de ellos es claro que hay que mantenerla, es claro que ellos son los encargados de mantenerla, es claro que si pueden incluso ser embajadores, ¿no? Fomentar su cultura en el exterior, aún más todavía porque la diversidad es buena. Pero bueno, la realidad es que estás viviendo en un lugar en donde las condiciones, la regularidad es otra, incluso en la forma de vestirse, digamos, siguen vistiéndose a lo Medio Oriente cuando hace menos 20 grados, y evidentemente se enferman mucho más de lo que cualquier otra persona se enfermaría, ¿no?
Yo quiero hacer dos comentarios, y estoy de acuerdo con los dos, pero un poco sumándome a lo que dice Luciano, te diría, sí, y sí están sobreviviendo, pero meramente sobrevivir no es necesariamente vivir, y menos vivir plenamente. Y otro pequeño comentario que quería hacer, pues me imagino como yo en Montreal llegamos abajo de los menos 25 de vez en cuando, o sea, una vez al año tocamos menos 25, yo diría, y hay unos judíos ortodoxos, vaya, y usan trajes y usan sombreros pesados y una serie de cosas, y aún así yo veo eso y yo digo, no, el padrino, o sea, sí son de clima frío, pero esa ropa no está bien adecuada a Montreal. Ahora me quiero imaginar un árabe, ¿no? O sea.
Bueno, les propongo que hagamos una pausa musical.
Así es, Fito. Agradecemos a la Radio Veritas 102.5 FM y nos vamos a una música.
La mochila viajera.
viajero.
Yay, ¿cómo estás? A pagar los seguros de los trabajadores de la finca.
Hey, pero no tenés nicas trabajándote la finca. ¿Para qué los aseguras? ¿Estás perdiendo un platal?
Yo no lo veo así, Raúl. Perdería más si me le pasa algo a alguno de ellos. Mira, hace 3 años casi pierdo la cosecha porque no tenía quien recogiera el café. Asegurarlo es justo, ¿no te parece?
No seas tonto, si no los aseguras te ahorras un montón de plata. Además, siempre hay alguien que necesita el trabajo. No te va a faltar gente.
Mira, no es una cosa de tontos o inteligentes. Es una cosa de conciencia, de respetar al otro y de ser agradecido por su trabajo. Te dejo, voy a pagar. Hasta luego.
Las personas inmigrantes no han venido a robarle el trabajo a nadie. Para muchas tareas, existe poca mano de obra costarricense disponible y si no se atienden, la economía del país se vería afectada. Sin embargo, en muchos casos, estas personas sufren situaciones en sus trabajos que violentan sus derechos humanos.
No permitamos que ciertos mitos sobre las personas migrantes impidan que construyamos una Costa Rica solidaria y respetuosa.
Que aún tenemos mucho más que dar.
Este mensaje llega a usted gracias al Servicio Jesuita para Migrantes y esta emisora.
Universidad 102.3 es mi frecuencia.
El número en cabina, 2278-4743. Radio Universidad.
La mochila viajera.
La mochila viajera.
La mochila viajera.
Estamos de regreso con su programa La Mochila Viajera. Escuchábamos a Moisés Gadea con su tema Soy Migrante.
Sí, como la música acompaña siempre nuestros procesos aquí en el programa, cada viernes entre las 10 y las 11 de la mañana ustedes van a poder tener la oportunidad de tener información sobre migrantes, pero también queremos acompañarlo con la música, con los procesos culturales. Y estamos más que contentos esta mañana, Arquímedes, conversando con devianistas, hombres y mujeres, que están participando en el DEFCON 12, que es la reunión anual de los desarrolladores Debian, que es muy interesante, es muy migrante esta conferencia, esta reunión, porque tienen una tradición que se hace un año en Europa, un año en América. De eso nos podría explicar, Gunnar, un poquito para que nuestro radio escuchas.
Bueno, mira, ese es un punto que en algún momento alguien notó. Ajá. No es algo escrito ni es una regla. O sea, podría ser 2 años seguidos en el mismo continente, no hay problema. Pero normalmente se hace así pues para reducir costos, para balancear un poquito y permitir que más gente... Pero no es una regla.
Las costumbres tienden a reificarse y lo descriptivo es normativo.
Justo cuando nos dimos cuenta que se estaba volviendo normativo, empezamos a hacer énfasis en que no lo es.
Muy bien. Muy bien, entonces que estábamos en este diálogo de cómo llegaron, pero también ayer preparando este programa... Aprovechando la presencia de ustedes, Gunnar, nos acercamos como a dialogar y Gunnar, estábamos compartiendo algunas ideas, ¿no?, sobre seguridad informática y por ahí vos lanzaste como una idea que tenías y nos gustaría invitarte a que la compartas.
Bueno, primero a mí siempre me ha llamado la atención el tema de la seguridad informática. Llegué a decir que era uno de los áreas en que soy experto, ya no me atrevo a decirlo. O sea, sé lo suficiente como para darme cuenta que no lo soy. Que bueno, ya es algo, ¿no? Bueno, de hecho aquí tanto Luciano como Eva se dedican a eso, así que muy probablemente para hablar de la seguridad como tal, ellos son mucho más adecuados. A mí lo que me interesa, bueno, estoy participando, fui invitado a un proyecto de investigación. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en investigaciones económicas. Ahora, yo trabajo ahí... Vamos, tengo plaza de académico, pero eso no significa que entienda nada de economía. Yo estoy ahí porque programo lo que hay que programar. pero como estoy ahí me invitan a veces a escribir y a veces soy tan bruto que digo que sí. Entonces entré al proyecto de comunicación, transmigración y sistemas emergentes, y el tema que estoy empezando a desarrollar es los mecanismos emergentes de desregulación en la red, dentro de lo cual quiero en un apartado abordar, bueno, cómo se llevan, no describo el rollo completo, ¿no? Pero cómo se llevan las herramientas de criptografía, de cómo se llevan conceptos de seguridad de la información a la población que no es técnica, porque tenemos herramientas buenísimas. Esto que estaban hablando, lo que estaba hablando ayer Edgar de la fiesta de firmado de llaves, por ejemplo, pues sí, tenemos un mecanismo que nos permite asegurar la identidad y la confidencialidad y el origen de todos los documentos que intercambiamos, personas que nunca nos habíamos visto la cara tal vez, pero ¿cómo se lleva esto a la población en general? Esto o nociones tan sencillas como dónde dejas tus datos, como bueno, a la gente que usa Facebook, que hace rato Edgar estaba poniendo un ejemplo en uno de los cortes, te voy a pedir que tú lo repitas porque perdí los detalles.
Es un grupo de Facebook que se llama Moi je parle pas français, je parle québécois, calice.
No, me refería al otro. A lo del...
Sí. Ah, no, ese bueno, ese es más triste, el otro uh-huh. Es más jocoso, pero va. Es un chico que va a una junta con en migración allá en Canadá, porque tenía iniciado un proceso, pero estaba allá. Y entonces le dicen, oye, entonces no has trabajado, ¿verdad? Porque no tenía permiso de trabajar. No, le dicen, ah, pues entonces... ¿Por qué lo posteaste en Facebook? Y entonces ya pues el cuate no sabe qué decir y le dicen, mira, ya mejor ahí déjalo. Te me vas del país, te regresas al tuyo y continúas el trámite allá. Y le dicen, y date de santos que no te cancelamos el trámite ahorita, ¿no? O sea, que te dejamos que siga.
Sí, o sea, vamos, a lo que va esto es, pues la gente asume que los espacios semi-privados, semi-públicos, pues no se cruzan. Hoy en día tenemos todo tipo de cruzamientos de información que se puede encontrar de ese modo. Las herramientas de búsqueda pues indexan todas nuestras actividades. Y más que eso, en México se ha sabido muchos casos terribles, justo de violaciones graves a derechos humanos de migrantes centroamericanos principalmente, que terminan en secuestros masivos, en asesinatos y demás. Y pues bueno, mucho de eso se podría evitar si esta población vulnerable no hiciera obvio quiénes son. Y bueno, yo eso lo puedo atacar desde el punto de vista del cómputo. Me interesa hablar con grupos de protección a migrantes que les puedan explicar cómo comunicarse con casa sin dejar demasiado rastro. Obviamente se puede abordar desde muchas perspectivas. Probablemente el ejemplo que di sea lo menos adecuado resolverlo a través del correo cifrado, ¿no? Si te secuestran en la carretera, bueno, no van a estar viendo tu correo. Pero agencias de migración pueden estarse fijando el envío de dinero que se le envió, que se mandó para algún pueblo de acá, entonces de dónde fue, bueno, quién tiene qué contactos, todo eso es rastreable. Y pues bueno, tanto por agencias de gobierno, sean buenos o malos, no los puedo juzgar yo, como por las múltiples extorsiones que sufre uno de los llamados migrantes ilegales.
Claro. Me gustaría que Luciano y Eva, un poquito, ¿cómo miran esa perspectiva, esa propuesta de llevar ese conocimiento, como bien dice Gunnar, a personas que no tienen gran conocimiento? Hay gente, yo siempre lo digo, en Nicaragua, ¿cuánta gente tiene una computadora?
Sí, yo creo que en general, bueno, el caso que cuenta Gunnar es algo más serio y es algo más extremo, pero en general a la gente le falta una concienciación de lo que es Internet, de lo que es Facebook y de que todo lo que se sube a la red nunca jamás se borrará, se quedará grabado en alguna parte. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Pues un poco el principio de que si lo hace todo el mundo no debe ser un problema.
Incluso cuando una computadora no está involucrada, la mayor parte de las personas no tienen respeto sobre la privacidad de sus datos personales. Hay muchas veces que por un descuento del 10% en una farmacia se llenan planillas con datos personales, incluso a veces que incluyen información muy, muy privada, como el ingreso anual o ese tipo de cosas,
y los datos son de uno, son la identidad de uno, y si uno la anda rifando en cada esquina, uno simplemente pierde su identidad.
Bueno, eso es un dato súper importante, que no es paranoia, que no es realidad. O sea, ahí creo que hay, en este sistema en el que vivimos, pues hay un circuito, todos nos estamos viendo. Yo creo que hay grupos que siguen la pista de otros grupos y hay mucho interés. Se nos integra a este diálogo Josué viene de Guate y lo hemos invitado a este diálogo porque Josué creo que tiene una anécdota particularmente interesante en este momento. Josué es invitado a la DEFCON 12, es invitado, es centroamericano, por ende, en el CA4, él puede viajar Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con su cédula de identidad. No necesita el pasaporte, no necesitamos una visa. Pero te invito a que nos compartas tu anécdota ya en los minutos finales del programa.
Ok, buenos días, mi nombre es Josué Ortega, soy de Guatemala. Pues mi anécdota es un poco graciosa y a la vez da un poco de pena, porque siendo yo un centroamericano, de verdad, yo me miran y parezco centroamericano, ¿verdad? Y como...
Nica, hondureño,
salvadoreño, parezco de todo. Lo que pasó fue, primero averigüé si podía viajar con mi cédula. En mi país, con esa cédula puedo hacer trámites en los bancos, cualquier cosa. Entonces supuse que estaba bien. El problema es que la cédula en Guatemala aún sigue siendo un documento de papel y cartón. Y a ese documento se le ha caído una tapa. Cuando pagué mi boleto del bus hacia Nicaragua, Guatemala-Nicaragua, fueron $130 para eso. Llegando a la frontera de El Salvador, me dicen las personas de migración: no, usted no puede pasar, ese documento ya no es válido aquí en El Salvador. Y dije, pero ¿por qué? Mis datos están legibles, no estoy haciendo nada malo. No, no puedes pasar. Y les dije, yo tengo una reservación en Nicaragua, gasté este dinero el pasaje. Y me dijeron, no me importa, te bajas, no nos funciona. Me bajaron en la frontera de El Salvador, yo no conocía nada. El bus me dejó, me dijeron, si quieres espera a las 5 de la tarde, y eran las 11 de la mañana, para que el bus lo lleve de vuelta. Bueno, entonces dije, ¿qué hago? No voy a perder la DEFCON. Y tomé unas malas decisiones.
¿Y luego otras?
Logré pasar a El Salvador, digamos, indocumentado.
¿Pero buscaste ahí alguien que te ayudara a cruzarte? Sí. O sea, un coyote, que comúnmente lo llamamos coyote.
De hecho, fue muy gracioso porque regresé a la frontera y me aboqué con la Policía Nacional de Guatemala. Y le conté mi situación y le pregunté qué podía hacer porque yo estaba perdido, no conocía. Y él me dijo, existen otras vías. La misma policía fue la que me dijo.
Pero vos fuiste a preguntarle a tu nicho, a los tuyos. Ajá. ¿No te animaste a decirle eso a los salvadoreños?
Los salvadoreños no me querían ayudar. Yo les iba a preguntar si podía pasar caminando o tomaba un mototaxi. Yeah. Y la verdad se portaron bastante rudos conmigo. Me dijeron, no tenemos tiempo de ayudarte, mira cómo te regresas.
Yeah.
Fui a preguntar.
Bueno, la anécdota es más caricaturesca porque te cruzaste el río.
Sí, me crucé el río, me golpeé un pie. Me cobraron $15 por ayudarme a cruzar el río, supuestamente.
¿Y qué se hizo la persona que te ayudaba?
Ah, él me dejó en la ladera y se regresó. Me dijo, aquí ya salís. Subí la ladera y resulta que era la casa de un tipo. El tipo esperándome y me dijo, no, esto no lo puedes hacer. Siempre me avisan cuando hacen eso, pero con cualquier cosa que me dejes, te ayudo a salir.
O sea, que te cobró un impuesto.
Sí, por salir.
Por entrar, de paso, un impuesto de paso, ¿no?
Sí, sí. Yo le dije, ya no tengo tanto dinero. Le di $3.
Para que demasiadas coimas en el paso.
Sí, salí directo a San Salvador preguntando. Ya cuando estaba en la terminal de Oriente, ese día a las 3 de la tarde, me dijeron la frontera de Honduras con El Salvador. Y me dijeron, tenés que llevarme a la Matilla, o sea, sale mañana a las 5 de la mañana. Tuve que quedarme en un hotel de mala muerte, donde me quisieron estafar, me estaban cobrando $18 por la noche. Les dije, bueno, no quiero pagar tanto, y me cobraron 10. Y en la entrada decía $3, por eso me quedé ahí. Me salí en la mañana a Honduras, pero dije, no, aquí ya no paso. Hice cuentas con mi billetera, dije, si no me dejan pasar en Nicaragua, me voy a quedar varado acá. ¿Qué hago? Me regresé a Guatemala el día sábado, pero llegué en la noche. Bueno, totalmente decepcionado que no iba a poder venir. Pero gracias a la ayuda de unos amigos y mi novia, pude recuperar mucho dinero, porque de hecho perdí como $60 o $70 en ese día en El Salvador. Y todo porque me miraban diferente, incluso hablaba diferente. La gente me decía, vos no sos de acá, tené cuidado, no salgas de noche. mejor si te regresas. Bueno, y fui a tramitar mi pasaporte con la misma cédula que no me aceptaron en El Salvador. La tramité, me dio el pasaporte y ya. Estoy aquí en Nicaragua, pero fueron 4 días. Perdí alrededor de unos $120 más el pasaje que tuve que pagar un reajuste. Y todo por, creo que, una negligencia de las autoridades.
Yo quería nomás preguntarle si este señor realmente era una manera velada de decir, si no me das dinero no pasas por aquí, o si era nomás, bueno, te me das un varo, te ayudo, o estás en tu solo.
¿Cuál, el policía o el...?
No, la persona esta de la...
Ah, de la casa donde salió.
Ah, no, eso, es totalmente otra historia. Cuando venía de regreso, llegué de nuevo a la frontera, me bajé, y muchas personas de esas que cambian de dólares me empezaban a decir, te cambiamos dólares, pesos. Me ofrecían toda moneda, les decía, no, yo tengo quetzales, pero no tengo cédula, les dije. Nosotros te vamos a pasar, danos $20. Y yo, no, hombre, si me cobraron menos.
Bueno, yo quería esta anécdota que la compartiera José, gracias, porque hay un elemento ahí. Estamos en un proceso de integración centroamericana, hay grandes esfuerzos, pero ¿qué se ve ahí? El tema de la aplicación de la ley discrecionalmente. O sea, un funcionario te mira y es un policía, pero además no hay, imagínate, no hay ninguna explicación. A ver. Vos tenés un problema en el documento, pero es legible, no sé qué. A ver, ¿cuáles son los parámetros? No, me parece que es grave. Yo creo que como en la región es grave, porque se está hablando de una integración y de un libre paso. Y eso es lo grave.
A mí lo que se me hace muy raro de tu historia es que, a ver, si estamos en un país, en una región, en que el paso está asegurado para cualquiera que tenga, ok, una tarjeta de identidad en buenas condiciones, legible y bien, y supuestamente toda la población tiene algún documento por el estilo, ¿por qué existen esos coyotes? O sea, fuera de un par de personas que se les daña el documento, vamos, entiendo cuando se trata de cruzar una frontera ruda, como las que nos tocan a nosotros por todos lados, México-Estados Unidos, o Estados Unidos-Guatemala, hay historias de terror ahí.
O agarrar un avión en América Latina y entrar a Barajas, a Madrid, o a Holanda, o a Alemania.
Pero vamos, ¿por qué se hace una forma de vida, por qué se hace el negocio del coyotaje en un país que no tiene como tal esas restricciones?
Gran pregunta para las autoridades migratorias que están en cada una de las fronteras. Y es un reto. El tiempo apremia, yo les agradezco que hayan venido. Les quiero agradecer a Edgar de México, Canadá, Eva de España, Suiza, a Gunnar de México, a Jaime de Costa Rica, a Josué de Guatemala y a Luciano de Argentina, Suecia. Y bueno, agradecer la sintonía de nuestros radioescuchas, agradecer también por permitirnos llegar ahí cada viernes. Recuerden que el programa es los viernes de 10 a 11 de la mañana.
A todos nuestros amigos chinandeganos, ¿verdad? Saludos desde Radio Veritas y desde Radio Universidad. Agradecemos, ¿verdad?, a todos nuestros invitados, y hemos conocido la realidad de muchos migrantes y la realidad de Josué, que no solo él la ha vivido, sino miles y miles de personas, y que lamentablemente él tuvo el placer de contarlas, pero otros no. Sí, entonces, cierto. Agradecemos, y esto fue La Mochila Viajera.
Esos amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad.
Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás.
Este fue su programa
La Mochila Viajera,
programa para migrantes
y familiares de migrantes.
Testimonios de viajes,
las leyes que te afectan,
los beneficios que puedes obtener,
las oficinas y albergues donde puedes ir a buscar ayuda.
Todo en una sola mochila.
La Mochila Viajera.
Universidad 102.3.
Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente.